Aleteo sonoro.
Aleteo sonoro. Palabras y acentos que laten en el aire como el vuelo del colibrí.
Un podcast original de Marco Flecha y La Aldea Prodigiosa para El Salto Radio.
Aleteo sonoro.
Bienvenida, bienvenido seas a este segundo capítulo en el que el aleteo nos llevará a Asunción del Paraguay, en el sur de América. Allí, en un barrio popular, en una casa con un patio de árboles frondosos y pájaros cantores, nos recibe Susi Delgado. Ella es periodista, editora, humanista, pero por sobre todo, poeta. Susi Delgado ha escrito mucho y ha ganado premios en el exterior. En su país, Paraguay, ganó el Premio Nacional de Literatura en el año 2017 por su libro Ubtu'uma, cuya traducción sería Viento Antiguo. Y justamente de aquellos vientos ancestrales, Susi Delgado se nutre para escribir. Desde hace un tiempo todo lo escribe en bilingüe, en español y en guaraní. También habla así con esa mezcla característica a la que en Paraguay se le llama yopará, por lo que en esta conversación podrán escuchar algunas expresiones de esa rica y ancestral lengua que sobrevive a pesar de todo. Soy Marco Flecha y te acompaño en este vuelo radiofónico. Empecemos esta entrevista desde el Érase una vez. ¿Por qué Susi Delgado se dedica a la poesía?
Y seguramente porque se suele hablar de que para ciertas cosas se nace luego. No sé si es tan así, si habrá algo de los genes. Es un misterio, la poesía misma es un gran misterio luego. Es un llamado muy profundo que en un momento de la vida estalla, nace en algunas personas, un llamado potente, imposible de desoír, ¿verdad? Y en mi caso yo desde muy chiquita sentí el llamado de las artes en general, me atrajo mucho y me dediqué también muchos años en la medida de mis posibilidades a la danza, que para mí tiene mucho parentesco con la poesía, muchísimo parentesco. Y la poesía fue de a poquito dándose a conocer en mi vida y me ganó por completo, me fascinó profundamente. Lo que yo creo que está en el fondo de la poesía es la palabra humana finalmente, que es... Ya cuando uno empieza a entender un poquito más con la ayuda de los grandes maestros, es la esencia del ser humano había sido. Te andas ahí ya a descubrir, ¿no? Sino que un mícaraí ñarandúa, meliá, un mí acuerdo, hombre sacaba lleve.
Nota al pie 1. Susi Delgado dice que aprendió también de otros sabios como Meliá, Bartomeu Meliá. Se refiere al lingüista y antropólogo y profundo conocedor de la cultura y lengua guaraní.
Es la esencia del ser humano, y nuestros ancestros guaraníes decían que por la palabra somos seres humanos. Y debe ser algo así, porque es como la respiración, es una necesidad vital que en alguna gente es más fuerte y en alguna gente se vuelve un canal de expresión más frecuente y más intensa.
Por lo que se puede leer, tu obra está en guaraní y en castellano. ¿Siempre escribís en ambos idiomas?
Ocurrió un día un hecho fortuito que nunca jamás voy a olvidar, porque fue el día del gran hallazgo para mí de que podía escribir en mi lengua materna. Yo estaba trabajando en una agencia publicitaria. Trabajé muchos años en publicidad, como creativa, oye Eva, creando textos de radio, prensa, televisión, bueno. Y un día me pidieron un texto, un guioncito para los compadres, un guioncito radial para los compadres. Y ese fue el día de mi gran descubrimiento, que nunca voy a olvidar. Me enloquecí de gusto y empecé a buscar libros. Alguna cosa ya tenía, algunas cositas ya tenía. Empecé a buscar libros, empecé a estudiar la grafía. Bueno, a profundizar un poco en los rudimentos de la lengua. Y me enloquecí y no paré nunca más. Pero yo ya tenía 27 o 28 años cuando empecé a escribir en guaraní.
Para poner un poco en contexto, los compadres eran un dúo humorístico popular y sus espectáculos eran fundamentalmente en guaraní y sobre todo en yopará. Entonces supongo, Susi, que escribiste en guaraní un texto humorístico.
Un guioncito cómico radial, sí. Pero me sirvió para descubrir que podía había sido escribir en guaraní, porque yo pensaba, tenía un concepto, un respeto malentendido a mi lengua, y yo creía que no iba a poder hacerlo. Me merecía un respeto así, no, escribir en guaraní, no, eso va a costar muchísimo, no voy a poder. Y sin embargo, se podía, había sido. Tal vez por el conocimiento de la lengua que me fue más fácil, ¿verdad? Y luego ya yo sola, yo no tengo formación académica en la lengua. Me hice sola. En muchas cosas me hice sola, va
y
jueves.
Y a partir de allí ya no paraste.
Sí, y llamó mucho la atención mi trabajo en guaraní. Tuve mucho apoyo por mi trabajo en guaraní. Y eso me alentó a ir profundizándolo. Y al principio yo llevaba como dos territorios diferentes. Había cosas que escribía en castellano y había cosas que escribía en guaraní. Y pero después, caminando con los años, yo empecé a leer y a conversar sobre estas cosas de la lengua con mucha gente y empecé a masticar el viejo problema polémico de la mezcla. Empecé a masticar mucho ese tema hasta que llegué a la conclusión de que la mezcla, el tan defenestrado y satanizado yopará, es la lengua de nuestro pueblo y es producto de un fenómeno que se da con muchísimas lenguas del mundo, tal vez con todas, mobaya y guapane, tal vez con todas. El castellano es nuestro ejemplo más cercano, que es un yopará de la gran pistola. Un yopará enorme es el castellano, ¿verdad? Y bueno, y podemos mencionar otras lenguas que más o menos conozcamos, ¿verdad? Y empecé a leer sobre el tema de gente entendida. Y recuerdo que un día vino uno de esos alemanes especialistas muy respetados de este tema y dijo una frase en medio de toda una ponencia muy esclarecedora. Dijo una frase que a mí se me quedó. Dijo: las lenguas que subsisten en el mundo son las que se han contaminado, dijo. Usó la palabra discriminadora, despreciativa para muchos, ¿verdad? Contaminación. Porque nuestra gente purista habla de la contaminación como un pora temible que va a acabar con nuestra lengua. Y a lo mejor fue al revés. Según este señor tan entendido, tal vez fue la contaminación lo que le llevó al guaraní hasta el tercer milenio, a sobrevivir hasta acá. Porque ahí está el latín y muchísimas otras lenguas, dice que han muerto en el mundo, que han muerto en el mundo. El guaraní está acá, vivito y coleando, muy vivo y muy vigente. Pero desde el primer español que pisó tierra a orilla de nuestro río Paraguay, se empezó a contaminar. Va, oye, pota, oñe, eana, ninguna pecara, yo más, evandien. Oñe, eana, oyupe.
Nota al pie 2. Susi dice que no quedaba otra, porque tenían que hablarse, entenderse.
Y Y reflexioné mucho y leí muchas cosas sobre el tema y entonces un buen día me dije, yo como escritora tengo que asumir esa mezcla, dije. Basta de discriminación y basta de desprecio al yopará, que es la lengua de mi pueblo. Yo no puedo despreciar la lengua de mi pueblo, dije. Seguramente tiene sus defectos. Todas las lenguas en su uso cotidiano probablemente tienen sus grandes defectos y problemas, macanudo. Pero yo no puedo despreciar la lengua de mi pueblo, me dije un día. Y entonces empecé a trabajar. A mí me llama luego la experimentación en el trabajo poético. Me llama mucho la experimentación. Y entonces empecé a buscar mi propio yopará. Mi propio yopará. Porque yo soy, por ejemplo, una gran admiradora de Emiliano, ¿verdad? Que nos dejó toda una lección riquísima de formas del yopará, que nadie ha estudiado como se merece hasta ahora. Y la gente tiene un dilema no resuelto en el, por ejemplo, en el caso de Emiliano, porque no pueden decir que están en contra del grandísimo poeta popular que está en el alma del pueblo, Ndikatuije, pero en realidad los puristas, que son muchos en el Paraguay, que son un sector muy fuerte todavía en el Paraguay, no se meten en ese aspecto de Emiliano, porque no se atreven a estudiar la gran lección que nos ha dejado, yo creo él, una lección riquísima nos dejó de cómo se puede trabajar con la mezcla de las lenguas.
Emiliano es el gran poeta popular paraguayo Emiliano R. Fernández, el poeta más cantado, quizás. Tiene algunas críticas, ¿no, Emiliano? Pero ¿a vos qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te seduce de él?
Y hay quienes le señalan, por ejemplo, alguna que otra pifiadita en el metro. Pero hay algo muchísimo más importante para mí, si es que puedo decir algo a mi edad, a mis años de trabajo con la poesía y con la lengua. Hay algo superior a eso, que es la estética de un poeta. Y Emiliano logró una estética propia. Una estética propia que muchísima gente imita. Yo no estoy en contra de la imitación. He conocido muchos imitadores populares, discípulos, llamémosle. Discípulos, llamémosle, de Emiliano. Fantásticos, fantásticos. Tal vez uno pueda encontrar pequeños errores de métrica, por ejemplo, en la obra de Emiliano. Pero ¿cuántos pueden lograr una estética propia, una gracia tan impresionante, esa cosa alada, increíble que llegó a alcanzar con su palabra Emiliano?
Entre tu obra también encontré algo de narrativa.
Y ese libro probablemente es el de Vindictas, el que leíste
Sí.
ayer. Bueno, es un cuento doloroso, es un librito doloroso, doloroso, muy doloroso, que me salió de las vísceras y que tiene mucho de autobiográfico, y mucho de fantasía y mucho de sueño, trabaja mucho con el elemento del sueño. Sí, tengo algo de cuentos. Rubén Vareiros ayer me había dicho de ese librito, de que tiene mucha poesía, no más otra vez. Y a lo mejor es natural, naiquaise. Y a mí me salió eso de las vísceras, no me considero narradora. Y tengo otras cositas ahí de. Y otro cuento también muy doloroso, amargo, triste, en hambre. ganó un premio en Francia. Lo presenté a un concurso una vez, un concurso lanzado por la Universidad de Toulouse y Radio Francia Internacional. Y yo tenía ahí un cuentito dándome vueltas en la cabeza, dándome vueltas. No sé, Gina Shever. Bueno, hasta que una noche me pareció encontrarle el caminito. Ay, qué chuveja. Y salió. Pero salió tan amargo, tan triste, que yo dije, bueno, este cuento o lo tiran a la mierda, a la basura, o les gusta, dije yo. Y les gustó. Y bueno, y me premiaron y todo. Algunas cositas tengo de cuentos, pero siempre escribí mucha más poesía.
Ñanderú y Caneó, Ñanderú tenondeguá y tuyá sapuá y Caneó.
Nuestro padre, el primero, está viejo de pronto, cansado, hastiado, se sienta, se agacha, dormita. Ya no mira al ánima de la tierra ni a su hogar. Atardece y ya soplan los vientos de la orfandad.
¿Cuál es la mayor satisfacción que te dio la poesía?
Encontrar de pronto gente que me lea con atención. Ese es el mayor premio que yo he tenido. Que no son muchas, pero encontrar eso es el mayor premio para un escritor, realmente. Porque existe Nicola Fama. Tal vez yo sea una persona de fama. Suena, Nico, por ahí el nombre de Susy Delgado. Por ahí está en el supermercado. Y eso alguna vez cuando, alguien dice, es Susy Delgado. Pero detrás de eso no hay nada. Es una fama hueca. Yo en la fama no. Una pena y estebo. Y ese no vale ni un guaraní para mí la fama. Es una cosa que no tiene ningún valor. Y más en un país como el nuestro, donde en determinadas circunstancias vos ves realmente cuánto pesa y cuánto vale de verdad esa fama. Es nombre, es cáscara hueca. Porque es por eso que hablábamos un poquito al principio, que la literatura en realidad es el furgón de cola de las artes en nuestro país, que es un tema que tiene sus raíces muy profundas. Empieza por la educación misma. Hay una pobrísima y deficiente y hasta equivocada formación en el campo de la literatura. Y entonces los chicos, ¿cómo luego van a crecer amándola, en la literatura? ¿No? No pueden desde el aire por sí solos, nomás algunos por ahí un día descubren por X circunstancias, por alguna profesora o profesor que hacen de pronto la diferencia. Esos son los pequeños milagros que a veces ocurren en nuestro país, que algún profesor o profesora por ahí hace la diferencia y crea, despierta un pequeño grupo y así, pero la generalidad es de un desconocimiento muy profundo de la literatura nuestra y de toda la riqueza que hay allí, porque yo creo que el espejo más profundo de un país está en su literatura. No es porque yo me dedique a eso, ¿no? No, yo creo de verdad nomás eso. Que el espejo más profundo de un país y de una cultura está en su literatura. Entonces, nos estamos perdiendo de conocer y de disfrutar más eso que está ahí latiendo, esperando desde hace mucho tiempo. Las cosas que tuvieron la suerte de ganar el ámbito popular tuvieron mucha suerte, mucha fortuna. La poesía popular, por ejemplo, ¿sí? que los otros poetas que no somos populares estamos lejos de esa suerte, A lo mejor tendríamos que estudiar los caminitos que ellos siguieron, la alianza con la música, por ejemplo.
Y sin embargo se mueve, como diría Galileo. Y sin embargo sigues escribiendo.
Y porque es esta vocación, cuando es como un bicho que cuando pica fuerte hay que hacerle caso únicamente. Es un llamado muy fuerte que alguna gente siente y hay que hacerle caso únicamente. No sirve para ganar dinero. Hay de pronto confusiones con la literatura misma ahí, en nuestros países. Es lamentable la educación tan mala y tan equivocada que se da. Hay muchas confusiones. Hay gente que cree que un escritor es quien escribe libros. No, tiene que trabajar un poquito. Tiene que trabajar un poquito y tiene que querer trabajar y tiene que tener paciencia para trabajar y masticar mucho la palabra. Tiene que amar la palabra y tiene que tener paciencia para el trabajo. No es porque yo sea capaz de fabricar en 1 o 2 meses 200 páginas que voy a ser escritora. No, no es así. Es como cualquier otro arte que necesita un poco de conocimiento de verdad de lo que puede llegar a ser esa expresión humana. Un poco de respeto y de estudio de sus claves profundas. Y hay mucha confusión en nuestro país. Hay gente que cree que es un camino para ganar plata o confunden con el ámbito de una especie de farándula social. No, nada de eso tiene que ver con la literatura.
Justamente esa búsqueda del éxito del que hablaste hace rato.
Mencionan mucho cada vez que uno lanza algún librito, alguna cosa nueva, hablan de la palabra éxito. El escritor de verdad no va detrás del éxito. Y en nuestro país, ¿qué éxito pico lo que va a llegar a alcanzar un escritor en nuestro país? ¡Nambrena! El éxito tal vez del que podamos hablar, el premio, como decíamos un poco antes, ¿verdad? Es encontrar que a uno le leen con atención. Vea la premio de verdad. Y que uno puede llegar a decirle algo a alguien. Ese es el premio.
La música utilizada en este capítulo es de Juanjo Corbalán, Cuarteto, Dani B, Gabriel Lema, René Ayala, Grupo Ñamandú y algunos recursos sonoros de freesound.org. Gracias por escuchar y nos encontramos en el próximo aleteo.
Una producción de El Salto Radio.